Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro.
Entrevistas, contrainformación,
debate.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En la placeta.
Es que somos unos loquillos.
Estamos en un nuevo programa de Aire Puro. Saludo a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando en algún rincón de Valparaíso, ahora en vivo y en directo por la 87.7 FM o en alguna parte del mundo en radioplaceres.cl. También nos escuchan, ¿dónde, Chispi?
En Radio Conciencia.
De Rosario, sexta región, los miércoles vamos allá. También vamos los miércoles en la Radio Encuentro de Peñalolén y también en la Radio Popular Nueva Aurora, que también vamos los miércoles.
¿Eh?
No, los miércoles.
Wow. Bueno, pero estamos saliendo por distintas radios, distintos espacios, en distintos tiempos, así que saludos para toda la gente en cualquier momento de la semana que nos esté escuchando, y si nos descargan del blog www.airepurovalpo.blogspot.com
también
le mandamos saludos.
Sí, y también los estamos tuiteando, así que los que siguen en Twitter Aire Puro Valpo se pueden encontrar con ellos. También un saludo a la Dani y al Chapa, que se suma ya oficialmente.
Chapa debe estar despertando y no de esos buenos amaneceres que de repente uno tiene.
No, pero ahora debe estar encendiendo la Radio Placeres y va a estar absolutamente notable. Ese eres tú.
Ya, muchas gracias por avisarme. Oye, ¿qué? Bueno, hay que hacer una invitación para este día sábado, de donde nos encontramos transmitiendo en estos momentos, porque hay una gran actividad para colaborar con la autogestión de las radios comunitarias, y en este caso de la grandísima Radio Placeres. ¿Cómo es que dice la negrita Sanaste Navaste?
La radio de las mejores vibras del cosmos.
La radio de las mejores vibras del cosmos. Así que, bueno, tenemos un baratillo que se está realizando acá en Patio Volantina, en Subida Ecuador.
378
Profondos Radio Placeres. Así que invitadísimos todos, va a haber almuerzo, va a haber cachureo para los que tengan el mal de Diógenes.
No, y también para los que quieran renovar su línea de ropa y su closet.
Actualizar la temporada primavera-verano.
Yo estaba echándole el ojo a una de la legalización de la hoja de coca en Bolivia.
Está muy bastante bien, muy bien. No sé, siempre salen cuestiones entretenidas de estos baratillos.
Oye, tenemos tremendo invitado, pues lo presentamos, vamos a la música y empezamos la entrevista.
Yo creo que, o sea, vamos a...
Te manda, usted sabe.
Vamos a la música primero y de ahí te damos con tu día lo que es la entrevista mejor, ¿no?
Vamos a la
música. Porque tenemos entrevistas y tenemos noticias y tenemos actividad y tenemos, bueno, todos los cuentos que tenemos siempre los sábados.
Absolutamente. Así todo, que... usted sabe, ahí sí. Estaba medio saturando un poco. Vamos a ir con la música. Esto nos lo regaló el Diablito. Recordemos que Aire Puro tiene línea absolutamente directa con el Diablo. Así que...
¡Mira esto... quién llegó! ¡Mira quién llegó! Hablando de Diablos y de línea directa.
Mira, es impresionante.
Saliendo de las catacumbas.
Bueno, el Diablito nos mandó esta canción. Son de unos argentinos que se llaman Arbolito, de su último disco. Acá estamos, una canción instrumental. Y acá estamos en un espacio público haciendo autogestión para un medio de comunicación comunitario. Saludos a todos.
la libertad de expresión es un derecho de toda la humanidad y garantizada por la Constitución chilena. La libertad de información, de opinión y de credo son los tres componentes de la libertad de expresión.
Existen leyes y normas menores que atentan contra estas libertades. Entre ellas está la Ley 20.433 sobre servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, aprobada para perjudicar a proyectos radiales de comunicación libre.
Esta norma impide la práctica acceder a organizaciones comunitarias, a diales y poder levantar una radio. Debido a los mecanismos de concurso, el gobierno dice que no hay espacio disponible y simultáneamente ejerce una persecución policial para bajarlas y permitir el dominio del espectro radioeléctrico por grandes empresas, cuando es un bien público, de todas las personas.
Transmitir en libertad es libertad de expresión. Es tu derecho, nunca un delito.
Mar de los hombres, fantasma de emperadores. Libertad mañana mía, libertad mañana mía.
Aquí revista Guajira, literatura de cordel. Desde el Guaymapo hasta Martín Suyo, comunicando acción. Todos uno a Pia Yala. Esto es Aire Puro, Radio Placeres.
Soy lo que dejaron. Soy todas las obras de los que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo.
Aire Puro 244, estamos transmitiendo esta semana y bueno, para dar inicio a esta jornada de entrevistas como es de costumbre en esta radio revista, como nos han denominado, buen término el que nos acompaña en estos momentos, estamos con don Patricio Novoa, jefe del Departamento de Horticultura del Jardín Botánico. Así que vamos a estar conversando un poco de lo que es la labor dentro del Jardín Botánico y todo lo que tiene que ver con las investigaciones y también un poco ir descubriendo qué tiene que ver, qué es lo que es realmente como un horticultor, qué es lo que hace, cómo se va relacionando. Así que, bueno, se puede saludar a la gente que nos está escuchando en este momento.
Bueno, un saludo a todos los escuchas de Radio Placeres y encantado de conversar este tema tan sui generis que existe aquí en esta región, Viña del Mar específicamente, el Jardín Botánico.
Patricio, ¿usted hace cuánto tiempo trabaja en el Jardín Botánico?
Estoy desde el año 2003.
Ya, y relacionado así como lo que tiene que ver con las plantas, con el estudio de las plantas.
Sí, yo soy ingeniero forestal de profesión y me he dedicado casi 100% a la botánica desde el año 94 aproximadamente. O sea, llevo prácticamente 2004, yo perdí la cuenta, tengo casi 20 años, no sé.
Van a ser ya casi 20 años.
Sí,
claro. está bien cercano ya a los 20 años.
Sí.
Y en ese periodo, ¿usted nos podría un poco contar, para la gente que no está muy instruida en lo que es la horticultura o los labores que hacen en el Jardín Botánico, sí, o cómo se trabaja? Porque de repente uno va al Jardín Botánico y va de paseo nomás. Claro, y ahí me imagino que hay un mundo adentro que uno de repente no ve.
Sí, está un poco escondido ese mundo, porque el Jardín Botánico nació como un parque, no como un jardín botánico, y hubo que adaptarlo a un jardín botánico. Los jardines botánicos son como museos de plantas vivas, ¿te fijas? Ese es más o menos el concepto, así como los museos guardan cuadros, aves embalsamadas, que sigue todo eso, los jardines botánicos conservan plantas vivas a través de colecciones. O sea, nosotros hacemos lo que se llama la conservación ex situ, que significa conservar plantas fuera de su hábitat natural, para investigación, educación ambiental, que la gente conozca las plantas de su país, de otras partes del mundo, y para recreación también. ¿Te fijas? Pero como nuestro parque tiene una connotación muy grande como parque, la gente lo usa más por el lado recreacional. Pero está bien, esa es un poco la idea.
Oiga, don Patricio, ¿y este cambio que se ha dado así como de parque a jardín? Claro. En este cambio que hay, también me imagino que es por una necesidad que hay a nivel nacional de como preservar ciertas especies.
Sí, exactamente. Nosotros, este prácticamente es el único jardín botánico nacional, perdón, el único jardín botánico que está funcionando 100%. Hay otros dos, en la Universidad de Talca, que tiene muy poco financiamiento, y otro en la Universidad Austral, en la Isla Teja, que también tiene un problema grave de financiamiento, y no hay más en Chile. Te digo, en comparación, Argentina, por ejemplo, tiene 37 jardines botánicos, México tiene 48. Entonces, nuestra cultura de jardín botánico, o sea, nosotros no tenemos cultura de jardín botánico, no tenemos, no hay. El Chile tiene un endemismo muy alto de plantas, 51% de las plantas, y esos endemismos son regionales, entonces nosotros podríamos tener jardines botánicos por cada región del país. Y por lo tanto, mínimo podríamos tener 15, ¿cierto? Pero apenas tenemos 3 y uno que está funcionando bien, y los otros.
A medio morir saltando,
sí.
Y esta, o sea, la necesidad de hacer este, o sea, me imagino que esto, ya que sea uno o tres y uno más o menos que funciona bien, también tiene que ver con, no sé, como con un descuidado de lo que es el de lo entender lo importante que son la flora, la fauna, claro. Porque tampoco son, o sea, no solamente como las plantas, sino que también llegan muchas aves como asociadas a las plantas también.
Sí, exactamente. La verdad es que lo que ha ocurrido en Chile, siento yo que es no ha habido una buena socialización del conocimiento científico de las plantas y los animales hacia la gente. Este es un problema que atraviesa toda la sociedad chilena, y no es el tema de la educación buena o mala, tanto la educación, entre comillas, buena de los grupos económicos más grandes, es tan mala en este tema como la de la mala educación. Entonces, eso se demuestra cuando, por ejemplo, tú le dices a un niño chico, por lo menos cuando yo estudié, que dibuje un paisaje chileno y te dibuja la casa con la cordillera, ahí estamos bien, el sol, todavía estamos bien, y pone un álamo, un sauce y una vaca. ¿Ya? Entonces, sé que ninguno de esos animales ni plantas son chilenos. Entonces, la gente cree, de hecho, que los sauces son chilenos, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, no...
¿Y dónde son los sauces? Perdóname, porque yo también se dibujaba el sauce cuando era chica.
De Europa y de la zona de Asia cercana a Europa, ¿ah? Los famosos, los mimbres, los álamos también no son chilenos, ¿sí? Hay gente que está tan medio en el paisaje chileno que, desde el punto de vista de paisaje, sí, efectivamente, claro, representan un poco, pero desde el punto de vista filogenético o desde el punto de vista de su condición de especie nativa endémica, no lo son.
No corresponde.
El peón, como he dicho, esas son las plantas nuestras, las que ya hay. Entonces, este problema atraviesa, como te digo, todo. Y toda la gente, o mucha gente no conoce sus plantas, pero es un problema de culpa nuestra también, ¿verdad? Nosotros, los científicos, me meto un poco dentro de ese grupo, los científicos no han sabido bajar el conocimiento científico, no se ha traspasado aquí a los papers, en las universidades, que ahí en revistas internacionales, y ahí queda nomás, ¿eh? Falta una socialización del conocimiento.
¿En algún minuto ha existido un interés para masificar eso, como para acercarlo más a las comunidades, o nunca ha existido eso? Desde, no sé, pues desde el Estado, que incentive eso con los científicos, las universidades, los investigadores o el jardín botánico, nunca ha existido eso. Y claro, ¿cuál es el desafío entonces? ¿Quiénes tienen que asumir esa responsabilidad?
Claro. Mira, yo pienso que sí, han habido algunos intentos, ¿cierto? Pero no han sido profundos, grandes. A ver, por decirte, CONICET a través de Explora tiene una cosa bien interesante de educación ambiental, de socialización del conocimiento científico, bajarlo a la comunidad y a la gente, pero nosotros sentimos que no ha sido exitoso. Por otro lado, la investigación en Chile, por ejemplo, ya no se financia en investigación básica. La investigación está financiada siempre que hayan resultados económicos en lo que se está investigando. CONICET dice, usted quiere investigar sobre la carcelaria, ya, pero tiene que haber un producto que sea comercializable.
Entonces, no tiene que someterse al proceso de concurso.
Y no tiene que tener una cosa que vaya a ser vendible. Entonces, la investigación básica, este es un problema global, ¿eh? En toda parte del mundo está ocurriendo. No, se perdió. Y fíjate que los jardines botánicos, por ejemplo, tienen esa libertad. Tienen la libertad de hacer investigación básica. De investigar, por ejemplo, descubrir nuevas especies, y estudiar nuevas especies, estudiar la diversidad biológica desde el punto de vista básico.
Ya nos vamos a ir entrando en lo que tiene que ver con el catálogo que usted está realizando. ¿Catálogo se llama? ¿Sí? Sí, pero vamos a dejarlo eso un poquito más adelante, porque vamos a hacer una pequeña pausa para quitarle tiempo a la gente que se está recién acomodando o empezando a preparar su almuerzo, preparando su mate, para que tome asiento y se concentre bien en esta interesante conversación que estamos teniendo acá en la 87.7.
En esta radio revista, como dice lo de la radioteca. Oye, esto lo mandó la Peira, saludos para ella, parte de quien trabaja en Aire Puro en el blog. Carlos Vives, este me parece que es colombiano, y la canción se llama El amor de mi tierra. Pensando en esa canción, en el amor por la tierra, que se refleja un poco trabajar en el jardín botánico.
¿Nunca escuchaste a Carlos Vives?
Tiene un vallenato, ¿no? Bueno, Carlos Vives.
Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra, voy a regalarte un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra, voy a regalarte un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra, y te daré una noche de versos sinceros como esta noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Que solo tiene la flor de mi tierra, voy a robarte el secreto la noche, siempre mi negra, voy a robarte el secreto la noche, voy a ser tuyo por siempre mi negra, seré la brisa fresca que juega entre tu falda y un sol de mediodía, el agua, la corriente, la música que canta cuando te vuelves mía. Y te daré una noche de cumbia sincero, como es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra.
Los árboles también son nuestros vecinos.
No los podes al tronco.
Deja que nos dé sombra.
Y fruta.
Y que florezcan en cada primavera.
No los rompas.
En nuestra calle nos gusta la sombra.
Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso.
Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Nada que celebrar en fiestas patrias, po. Está más que claro, está diciendo. Seguimos el 87.7 en este aire puro, conversando en una entrevista súper interesante sobre la, bueno, el quehacer de un horticultor, básicamente, de cómo son las condiciones en las que se encuentra la labor de un horticultor también en la actualidad, en lo que respecta al jardín botánico. Y bueno, estamos conversando con don Patricio Novoa. Hay un poco ahí tambaleando para que cerremos la conversa que tenía que ver con lo que tiene que ver con el financiamiento de las investigaciones, cómo se desarrolla en ese proceso y también que se refleja claramente en cómo se muestra realmente el avance científico o de investigación en este momento.
Claro. Mira, bueno, como te decía, la investigación en general en Chile está muy vinculada a la producción de productos que sean
rentables.
Nosotros hasta el año 2005 nos hacía investigación en el jardín botánico solamente conservación ex situ de las plantas de chilenas endémicas nativas, y empezamos brevemente a hacer pequeñas acciones ayudando a las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Concepción está estudiando alchumeria, que crecen acá de forma natural en la quinta región, y nosotros éramos los que sabíamos dónde estaban las plantas. Trabajamos como de negrito, los porteadores, que le llamo yo. Como ocurría cuando se recién se conoció
Medina. Ahí usted se arranca el bosque y se pierde.
Sí, claro. Entonces, tú sabes que los primeros botánicos que llegaron a África, por ejemplo, le preguntaron a los indígenas por las plantas. No, ellos no la conocían, entonces eran los indígenas que le decían.
Le iban un poco indicando las plantas, y también me imagino los beneficios, las propiedades que podían.
Todo eso ha sido primero el conocimiento vernáculo, y ahí comienzan las investigaciones y al final salen los productos que se transforman en medicamentos. Pero al principio es un conocimiento vernáculo, todavía es de esa manera. Los científicos primero van al conocimiento, ven cómo trabaja la planta, los indígenas, qué enfermedades se curan, y ahí comienzan a estudiar la química de esa planta. Bueno, nosotros trabajamos un poco así. Ellos querían estudiar sector tectomedia, nosotros sabíamos dónde crecía y los llevábamos allá. Entonces, entrábamos en las investigaciones, en los agradecimientos.
Ya.
Agradecimiento al jardín botánico, ya. Pero después dimos un paso un poco más grande y comenzamos nosotros a hacer nuestras propias publicaciones en cuanto a identificación de especies nuevas, de taxonomía de especies. Y hoy día ya tenemos un pequeño laboratorio. Tenemos un pequeño laboratorio que lo hemos financiado con plata del jardín y con aporte también de algunas empresas, donde ya estamos, por ejemplo, haciendo germinación de orquídeas nativas mediante cultivo in vitro con hongos micorrízicos. O sea, una técnica bastante compleja. Afortunadamente tenemos un cabro magíster que está trabajando con nosotros part time, que es lo que podemos financiar por el momento, ¿no? Va 2 días a la semana el jardín, pero suficiente como para...
¿Le pagan la micro siquiera o no?
Sí, pobre, le sale bastante salado porque tiene que tomar como 4 micros para llegar al jardín, y claro, entonces con el apoyo de él, ¿sí? Hoy día ya estamos empezando a hacer cultivo in vitro, estamos muy contentos y estamos haciendo investigación real en este momento.
Oiga, don Pato, y usted conversaba recién como de cómo comienza este proceso de investigación cuando llegan como los colonizadores a un poco hacer la primera investigación de lo que son las plantas, y justamente con uno de radioescuchas de este programa el sábado pasado conversábamos que hay momentos en donde la utilización de plantas medicinales, todo como que sufren como un quiebre muy importante, entonces como que se genera, no sé si usted debe saber mucho más en todo caso, que como que las clases más bajas, la gente más pobre, sí, como que posee un conocimiento, sí, y que coincide también como con el que posee la clase más alta, que también es como la que accede como al conocimiento más científico, por así decirlo. Y hay como esta mal llamada clase media que se pierde un poco y como que finalmente no tiene muy claro cuáles son las utilidades de las plantas.
Claro, sí, es cierto, y está condenada al uso de medicamentos alopáticos, qué sé yo. Sí, efectivamente, ahí falta también un tema, digamos, de masificar el uso de las hierbas medicinales y también socializar el conocimiento de ellas, desde las comunidades hasta los otros grupos. Y en eso nos falta mucho todavía, porque todavía no se sabe los productos que contienen cientos de plantas, muchas plantas. No se sabe todavía que, de hecho, aquí en Valparaíso crece una etnia, por ejemplo, que produce un bálsamo que es muy oloroso y que es muy productor ese bálsamo, y nunca nadie lo ha investigado. La etnia balsánica crece aquí en
¿La quebrada?
Sí, crece endémica acá en esta región, crece ahí en la subida de Agua Santa, esas partes. Tenemos también una serie de plantas que producen ácido valeriánico, tampoco quien sea estudiada. Y por lo tanto, ahí falta investigación y que la hagamos nosotros los chilenos, porque también ocurre que otra que extranjeros toman nuestras plantas, como nosotros aquí no hay ley de protección del patrimonio genético chileno, cualquiera puede usar plantas chilenas, sacarla y estudiarla. Entonces se generan patentes en el extranjero y después eso es la razón por la cual nosotros pagamos $1,000,000 por un remedio contra el cáncer.
Esto, por ejemplo, del UPOP 91, esto del UPOP 91, la ley de obtentores vegetales no entra como a protegerlo. Bueno, entre comillas, en realidad es una basura de ley, pero...
Claro, debería ser eso. En realidad hay países como Ecuador, por ejemplo, y Argentina, que están mucho más desarrollados que nosotros en este sentido. Ellos son súper, protegen mucho su patrimonio genético. Nosotros aquí hay un laissez-faire bastante grande, casi total. Yo conozco el caso de Ecuador, donde hay una ley de protección del patrimonio genético. Durísimo. Ahí, si tú quieres estudiar en orquídea, antes tienes que pedir un permiso especial a una autoridad científica. Y esa autoridad estudia el tema durante 6 meses y al final te permite estudiar una, porque de hecho los investigadores la critican. Yo estuve en esa reunión y yo le decía, oye, en Chile es exactamente al revés. Si yo quiero estudiar un plan de extensión, yo puedo hacerla, te prometo, ¿no?, lo que te voy a decir, yo lo puedo hacer desaparecer. O sea, si yo soy un investigador que no estoy inescrupuloso, yo puedo pescar todas las plantas, las 5 que quedan de esa especie, digamos, y las saco y las estudio y las extingo, y no hay cómo meter preso a esa persona. No hay una ley.
Es casi como el que quemó las Torres del Paine, así como, perdón.
Una cosa parecida, porque en este país no es delito eso, son faltas. Entonces tú, aquí se pueden hacer las cosas más grandes, más aberrantes, y al final es una sanción monetaria que a veces tampoco es muy grande. Aunque con el tiempo ha venido subiendo un poco, pero hace 20, 30 años atrás era ilusorio la multa, por ejemplo, por explotar al ERCE en forma ilegal. Hoy día ya es un poquito más grande, pero todavía no es delito en Chile, es una falta, ¿no? Es como pasarse una... es como una situación de tránsito, un poquito más tarde.
Sí.
Claro.
168. 158.
Claro, lo fuerte en este momento son la movilización social a través de las redes, hoy día eso es lo que le pone costadiza al asunto.
Y en eso mismo se me queda como dando la vuelta, porque uno muchas veces se entera, o no sé, muchos estudiantes como que dicen, es el jardín botánico, pero se enteran como con las puras vistas pechoras nomás del jardín botánico.
Sí, bueno, ahí nosotros estamos en una deuda grande, y nosotros, arrastramos problemas. Por ejemplo, nuestras colecciones aún no tienen señalética, ¿no? Porque entonces estamos haciendo esfuerzos para eso. Y eso, yo le digo sinceramente, es una vergüenza. ¿Sí? Tú vas a los jardines botánicos de los países vecinos, una maravilla. Todo, tú, una señalética donde se explica qué es lo que es la colección. Nosotros no tenemos eso. La semana pasada comenzamos a poner las primeras señaléticas. Entonces tú vas al jardín botánico y pasas, por ejemplo, por la colección de Tarazón Velata, que es una planta que está en peligro crítico de extinción, y nadie tiene la menor idea de la colección de Tarazón Velata. Entonces nos falta... eso, nos falta señalética, nos falta, por ejemplo, un centro donde hagamos congresos. Nosotros nunca más hemos podido hacer un congreso botánica. Ese otra mochila que traemos, otra vergüenza, entre comillas, porque no tenemos unas instalaciones, ¿eh?, ya donde recibir a 100 personas. No tenemos. Tenemos una biblioteca donde podemos recibir a 15, ¿no? Entonces nunca hemos podido hacer un congreso botánico. Entonces, ahí tenemos un desafío grande. Nosotros tenemos una superficie muy grande, son 400 hectáreas. Y hay 200 que están botadas, entre comillas, y ahí podríamos
construir algo.
Construir. Pero esos proyectos, esas construcciones son ¿para qué te cuento? O sea, son 100, 200, 300. Tenemos un plan maestro que habilitar todos esos cerros son como 2.000 millonarios. En el centro de investigación, en el centro de cosas ambientales.
Habría que sacar el cálculo cuántos zorrillos son los que. Cuántos claro. Zorrillos menos son los que había que haber comprado, ¿no?
Se fija una cosa así, de todas maneras. Y por otro lado, no, nosotros no. El aporte del Estado es muy bajo, el 33%. Y ese aporte ni siquiera se reajusta con respecto al IPC, te lo digo. Ni siquiera con respecto al IPC. Entonces nosotros nos autofinanciamos con los ingresos en un 70% de la gente que va al jardín. Y por eso que nosotros hacemos, y hay fiesta y toda la cuestión cultural. Y feliz, nunca hemos tenido un problema con eso. Algunos han dicho, oye, pero es que aquí no se consume alcohol, reviente. Bueno, a lo mejor si tuviéramos un tremendo billete, quizás podríamos decir, ya, pucha, paremos, pero. Y además los estudiantes se han portado súper bien, nunca hemos tenido drama y problema con eso. Entonces, nosotros tenemos que informar nuestras colecciones y poder que la gente vaya al Jardín Botánico a ver las plantas chilenas, las plantas endémicas, las plantas que están extinguiendo. Hay colecciones cerradas nuestras porque no tenemos habilitados los senderos. Entonces, como no están habilitados los senderos, son un poco peligrosos para andar en estos cerros acá. Entonces las tenemos cerradas. Entonces, nosotros estamos en deuda, y bueno, la pregunta es esta, porque realmente nos faltan eso.
Ya, pues vamos a seguir conversando, porque nos queda todavía harto para seguir conversando, pero vamos a escuchar una musiquita mientras tanto.
Ya.
Nos vamos hablando de flores, de árboles, la flor nacional, de la Pedro Pan, a propósito también de esta faramaya de las fiestas patrias, bla, bla.
Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura de democracia chilena es cosa muy insular. La desigualdad exhibe como una flor nacional. La máquina de riqueza que no para de aumentar resulta tan ofensiva para nuestra dignidad. Arrasan con los sentidos, me cae el dolor. Son una mera fachada, un tiempo devastado. Hay la soledad de los primerios, inmortal a través de toda edad. Entre volcanes, ríos, montañas, aclarando lo que voy a expresar. Hasta cuando reprimir la emoción, sintonizar tu corazón. Más allá del derroche y el revés, tu destino está a punto de nacer. Qué fértil es mi provincia, ya no paro de pensar que la belleza chilena es usa de original. Se disfraza la pobreza con la tarjeta presta, si pone el endeudamiento nueva forma de mandar. La democracia chilena es cosa de charlatán, la desigualdad impone como peste medieval. Tu música ella no queda más. Como la rueda que sabe girar, dejando de lado la ansiedad, sobre el miedo, la envidia y la exclusión, despertamos al tiempo de la acción, queriendo parecer lo que no es, todo distinto y uno a la vez. El aparato estatal en la máquina de guerra de nuestra desigualdad. No tememos a la muerte con su mandato bestial. La tierra es nuestra conciencia para la idea sembrar. Para sembrar nueva fe y destino azotar. Para inmortalizar.
tomar el poder y construir la confianza. La democracia chilena es cosa muy insular. La desigualdad existe como la flor nacional. Llegaron los estudiantes a denunciar la traición. Subiendo el endeudamiento aprendieron la lección. Que la escuela son lugares para pensar, para rechazar el lucro y exigir la gratuidad.
Hay la soledad del humilenio, importa la nave de tu verdad. Revolca en el río montaña, aclarando que vine a rezar.
Hasta cuando reprimir la emoción, ven a sintonizar tu propia voz, queriendo parecer lo que no es, todo es distinto y uno a la vez, todo es distinto y uno a la vez, todo es distinto y uno. Frágil en mi provincia, ya no paro de pensar en la pureza de tu alma para poder respirar. Si la belleza chilena es un sabio original, la voluntad ciudadana es nuestra flor nacional.
De nuestro servicio de utilidad pública.
Por un Valparaíso más amigable.
El sembrar semillas de flores silvestres ayuda a la preservación de especies que han sido erradicadas de sus hábitats naturales por causa del desarrollo urbano. Los jardines con flores silvestres tienen la ventaja de requerir una baja mantención, poca agua, menor frecuencia de corte y atraen mariposas y abejas, favoreciendo la polinización. Hágale caso a la Placeres. Las flores silvestres agregan color y belleza natural a los jardines.
Un buen dato de Radio Placeres, 87.7 FM.
La tierra es una sola.
No la llenes de basura.
Recicla, po.
Todos necesitamos aire puro.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
Seguimos y ustedes no saben de lo que se perdieron mientras escuchaban música y estas cuñas conscientes, porque estábamos conversando, bueno, seguíamos con Don Pato conversando de lo que es la situación del jardín botánico, también de las condiciones en las cuales se trabaja en el jardín botánico, pero también eso está asociado con la situación general que viven como las reservas nacionales, los parques nacionales y las condiciones laborales las que hay a nivel nacional.
Claro. Mira, bueno, los parques nacionales y las reservas son 91 en el país, son administradas por la Corporación Nacional Forestal. Ahora, la Corporación Nacional Forestal tiene una dotación de apenas 1.600 trabajadores, funcionarios, que tienen que cuidar, desarrollar, mantener 19 millones de hectáreas, que son la superficie que suman todos los parques y reservas del país. 1.600 funcionarios, que además no trabajan todos en parque, porque algunos trabajan en incendios forestales, otros en fomento de la deforestación y otro poquito en parque. Entonces, 1.600 funcionarios, yo te digo, es la...
Tampoco simultáneamente, porque tienen como estos turnos que se cambian. Uno que trabajan 2 días a la semana.
2 días, claro, como los mineros que van al... todos los que recorren patio se dan cuenta de eso. Entonces, 1.600 trabajadores, funcionarios, quizás es la dotación para la construcción de un mall, por ejemplo, algo. Entonces, repartido en 15 regiones, entonces al final... tú tienes, digamos, por el lado de la fiscalización de las cortes ilegales de los árboles, tienes un funcionario por región, dos o tres. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando hubo reloj de los mineros, los 33 mineros atrapados? Que se supo que había un fiscalizador para fiscalizar todas las minas. Eran como en Copiapó y echaban la culpa que el Cernagio no ha hecho su trabajo. ¿Cómo hace el trabajo? Tenían un puro compadre para revisar 3.000 minas, era imposible que lo hicieran. Entonces, el aparato estatal en esto está muy, muy exageradamente pequeño y chico, además con funcionarios mal pagados. En nuestro guardaparque, cuento, o sea, tu acceso a la información que se hizo de tipo social a los guardaparques de algunas regiones, y se detectó que gran parte de nuestro guardaparque estaba dentro del área del eran pobres o de mucha pobreza. Hasta hace poco años atrás había incluso analfabetismo en algunos parques de cordillera, que hay gente de campo, muy esforzada. Entonces, hoy día eso también se está intentando revertir. Muchos parques están concesionados, ¿ya? Y son ahí, los que mandan son las concesionarias que se han hecho cargo de estos parques. Sin embargo, cuando un gringo se accidenta o se pierde en un volcán, ahí está la CONAF, que son los que conocen los senderos, que conocen el cerro, porque el concesionario, ahí se acuerdan de la verdad, dice, sabes que se nos accidentó, se nos perdió un compadre. Y ahí parte el guardabarque con su jota o con su bototo.
Y un burro, casi.
Y lo salva, ¿cachai? Entonces, los presupuestos no se reajustan, no se agrandan, no. Mira, en este momento la situación es tan grave que si se dona un predio para un parque nacional, la verdad no lo puede tomar, no lo puede recibir.
Tiene condiciones, claro, para recibir.
Porque si lo hace, tiene que quitar el grupo de otra unidad. Pasó, por ejemplo, con una reserva que se donó hace como 15 años en Loncha, al lado de Rancagua. Codelco donó eso a la CONAF. Y además tuvo que sacar guardas de la reserva de Río Silvestre, vehículo y todo, entonces una pobreza tremenda. Y
aparte de eso,
y hay poco desarrollo.
Y aparte de eso, no sé, me imagino que puede ocurrir también, que por las condiciones que me señala, que muchas veces no, o sea, por ejemplo, los de la CONAF que se dedican a incendios, claro, son súper reconocidos, acá en la quinta región también, claro. Tienen como su.
Sí. Historia.
Claro, sí, o sea, los locos son años. Secos en eso que se dedican. Sí. Pero me imagino que también puede pasar que hay en ciertos sectores donde existen especializaciones súper puntuales y que tampoco tienen que ver como con un desarrollo armónico, digamos, de lo que es la CONAF, por ejemplo, ¿cachai? Es como de si necesitamos, no sé, tener especialistas de tal cosa, entonces como que se programa eso, sino que como que va un poco como por iniciativa de cada uno. ¿A qué área se dedica a investigar o profesionalizarse, claro, no?
Sí, hay un poco eso. Bueno, de hecho, la CONAF en realidad la investigación no hace, sino que lo que hace es prestar su instalación,
su espacio.
Parque o espacio, para que los investigadores hagan su investigación y los protocolos que hay que cumplir para que no alteren la fauna y la flora. Pero efectivamente podría perfectamente tener un equipo de gente que esté investigando, no existe eso, no hay laboratorio.
Pero los cuidados especiales, no sé, hay parques que son áridos, ¿no?
Ah, sí, sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
El Lauca es distinto a, no sé, a las Torres del Paine, sí. Me imagino, son condiciones totalmente distintas.
Claro, tú dices que ves la posibilidad de tener especialistas en ciertas,
claro,
cosas.
No, en realidad no
claro.
Funciona
tan así. No, en realidad la cara visible de los parques y quienes ejercen esas son los guardaparques. Porque hay una tendencia a buscar gente de la zona para contratar los guardaparques, entonces el conocimiento que traen desde sus comunidades es el que sirve. Por ejemplo, el Lauca con el tema de la Vicuña, ¿cierto? Hay mucho de Aymara que está mucho destructurado y que traen ese conocimiento y saben esquilar la Vicuña y se hacen esquilas a la usanza antigua, como lo hacían los incas, con los arreos. Entonces las juntan en las pizcas y las esquilan y las liberan. Y esa lana es entregada a tejedoras y al final eso se forma. Entonces, todo ese conocimiento no es por especialistas que están construyendo, es que por los propios guardas con su conocimiento de campo lo han implementado. Si nos vamos al sur, lo mismo digamos con la gente que tiene que ver con la fauna como pumas y cosas así que guanacos que hay en el sur. Entonces eso es lo guarda parque.
Pues lo mismo, pero es más complicado porque la dificultad como de norte a sur cambia la geografía, sino que sí. También tenemos cordillera y mar así estrechamente y en ocasiones casi un poco mixta en algunos parques.
Sí, efectivamente. Ahora, ahí de nuevo hay otro tema, porque en Chile hay como tres parques que son los que traen todo el público y ingresa plata a la CONAF para administrar los demás, que son Torre del Paine, el Parque Nacional Lauca y el de la primera región, que es donde están los volcanes Las Payachatas. Entonces los otros parques no entra nadie, o muy poca gente. Entonces estos tres grandes financian los chicos, porque el Parque Nacional, por ejemplo, la Laguna San Francisco, donde entra un gringo al año, porque además van los gringos, no va el común de los chicos.
No, pues sí.
¿Tú sabías?
O sea, nosotros tuvimos un pichero, de hecho estuvimos claro. Conversando con unos compañeros que estuvieron haciendo un documental allá.
¿Cuántos gringos viste? La mitad.
Claro, o sea, como que uno que era súper extraño que en invierno hubiera gente que no era del pueblo y el otro que era como, ay, ustedes son chilenos, así como... Claro. No, así como preparado ya todo para recibir ahí, dólares y euros, en realidad no...
Claro,
no.
Porque ahí también hay un tema que tiene con la relación con el Atlante, con los chilenos están un poco alejados de la cordillera, alejados del mar, y que no son los que andan aperrando ahí a veces, entonces, pero para tener un guarda en la Laguna San Pedro Francisco, que está a 3.500, 4.000 metros de altura, ahí hay que tener... guardaparque que hay que pagar igual que lo de Torre del Paine, y hay que tener una caseta de recepción, un vehículo que aunque tenga poca benzina y a los 4 días de la semana igual hay que tenerle vehículo y que se echa a perder el carril. Entonces, pero obviamente ese parque no paga con la entrada de los pocos gringos y chilenos que van. Entonces la riqueza entre comillas que produce Torre del Paine y Lauca en el fondo se transforma en una pobreza en general, porque los otros 91 parque, quizás estoy siendo un poco exagerado, por ejemplo, el Valle de Taza también entra esta gente, ¿ya? Los más top, digamos, pero hay un montón de parques donde no entra nadie, y eso hay que mantenerlo también con la plata que...
De los otros más grandes.
En el tema de las artes, se suele hablar sobre cómo generar público para el cine, cómo generar público para la danza. Se conversa un poco el cómo se puede acercar a la gente, a la comunidad, qué estrategia realizar para que no pase eso. O sea, claro. Como que algún que otro chileno aparezca por esos lados. Cómo claro. Que se puede hacer más masivo para los niños, sí. Para el conocimiento, bueno, para el esparcimiento, qué sé yo.
Claro. Buena pregunta. A ver, pues no hay un programa claro de ese tipo, digamos, de fomento. ¿Qué es lo que habría que hacer? Quizás habría que hacer quizás el Ministerio de Educación. Podría, por ejemplo, hacer programas de visita a los parques nacionales donde haya que tener un bus, por ejemplo, que tenga un itinerario que lleve a los niños. O alguna vez se intentó hacer con la nieve, por ejemplo, que me acuerdo antes de no regular si hizo eso. ¿Cierto? Se llevaban los cabros a la nieve porque hay chilenos que no conocen la nieve, estándolo tan cerca. Entonces, que eran los campamentos de verano, que todavía quedan algunos abandonados en Santo Domingo, todavía quedan las ruinas de uno. Y ¿dónde más? No me acuerdo en este momento, pero habían por todas las playas de Chile.
O las cruces, si no me
equivoco. Las cruces quedan también en los restos. El de Santo Domingo está bien indatable. Si tú llegas a la desembocadura del río, se ven los restos de los lugares donde se hacían esta.
Lo de las internacionales, porque también correcto, la idea sí, es que sí, vayan sí, como junto con gente, lleguen niños,
que
por
ejemplo, enseñe.
Y tiene que haber alguien que haga un recorrido, que sí, vaya diciendo, por ejemplo,
claro,
cuidado con esto.
Sí, eso por lo menos un poco ahí, si la gente llega por mutuo propio a estos parques, siempre lo guardan, reciben a esa gente y si los niños preguntan, lo guardan, responden, pero una cosa así como azaró, no sé cómo decirlo, es una cosa así como ocurrió y ocurrió, pero
con el clima, sí, claro.
Así que falta un apoyo y un desarrollo grande. Yes.
Bueno, vamos a ir a escuchar el último tema y después nos vamos a adentrar en la última parte ya de la entrevista. A poder conversar por fin, porque bueno, estuvimos pasando la parte de lo que era lo que usted está haciendo con las plantas, por ejemplo, el catálogo de plantas, ¿no? Para que nos comente.
Sí, sí, correcto, sí. No,
sí. Sí, o sea, lo tuve pendiente, pero como se me anduvo escapando un poquito.
Sí. Y dentro de todas las nefastas políticas que tiene este gobierno y el pasado, está el tema de la ley de pesca, ley Longueira, afectando a los pescadores artesanales y también el tema de la alimentación. Esta es una canción de la mexicana Lila Downs, se llama Soy Pescador, y póngale oreja porque está bastante bonita. Eso en Aire Puro por Radio Placeres, Radio Nueva Aurora, Radio Encuentro y Radio Conciencia.
Um vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor.
Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo.
Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. Soy pescador, vivo en el mar,
ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar.
Soy pescador, vivo en el mar,
ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Dicen que la mar es grande, agua de todos los ríos, donde se van a juntar tus amores con los míos. Dicen que la mar es grande, agua de todos los ríos, donde se van a juntar tus amores con los míos.
Soy pescador, vivo en el mar,
ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar.
Soy pescador, vivo en el mar,
ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Thank you.
gobierno de Sebastián Piñera, a través del ministro de Economía, Pablo Longueira, trata de aprobar en el Congreso la nueva ley de pesca, que entrega por 30 años los recursos marinos a 7 empresas que controlan el mercado.
Nadia Rosas, dirigente de la pesca artesanal y buzo mariscador, San Juan de la Costa, Región de los Lagos.
Si no luchamos y salimos a las calles, como decimos nosotros, el pueblo artesanal, y que llamamos que se sumen más organizaciones a luchar por defender nuestros recursos, el semillero de nuestros hijos no van a conocer el pescado como estamos conociendo hoy en día, en un mercado donde se vende fresco. El pescador artesanal es el mayor guardián de la producción del pescado a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el pescador artesanal solo por el clima va haciendo sus vedas propias, y no es así como en la pesca de arrastre. Mire, veo hoy hay un ministerio de agricultura, ¿cierto? Pero no existe el ministerio del mar. Por ejemplo, hay eslogan que dice yo tomo leche. Se educa a la población a tomar leche y a comer carne y a comer pollo, pero no hay eslogan de gobierno que diga coma pescado, consuma pescado la familia chilena, que es un alimento sano.
Entonces antes tú te levantabas en la mañana cuando se recogía el mar,
ibas a mariscar con un canasto y podías darle una comida más sana a su familia.
Infórmate, movilízate, o tus hijos no conocerán los
pescados. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puma.
Soy
Liz Taylor, Liz Tocos. Y seguimos conversando con don Patricio Novoa. Sí, gracias, sí, estamos aprendiendo un montón.
Bueno,
sí, ¿no? Me creo que la gente que lo está escuchando también está aprendiendo mucho, y tenemos más que aprender porque se nos estaba quedando hace ratito un tema pendiente que, bueno, de hecho nos llamó mucho la atención cuando empezamos a contactarlo, que tenía que ver con un catálogo que está haciendo usted. Entonces, puede contar a todos, en realidad, me lo expliqué bien desde el principio, cómo se, de qué se trata.
Ya, mira, bueno, primero también agradecerle esta oportunidad porque no tenemos mucha distancia para conversar el tema del jardín y de la conservación en Chile, así que muchas gracias a la RAE. Pero efectivamente estamos haciendo un catálogo de todas las plantas que crecen en la quinta región, tanto nativas, endémicas como exóticas. Lo que podría llamarse un virtual libro rojo de la quinta región. En Chile hay libros rojos, hay de la tercera, de la cuarta región y de la sexta, que han sido hechos con fondos del FNR, del Estado, del gobierno. Y nosotros presentamos un proyecto del FNR el año 2001, ¿eh? Y jamás fue financiado. No hubo, tú sabes que para que los proyectos del FNR se financien se necesita lobby, y ese lobby nunca se hizo. Nadie lo hizo. Entonces nosotros dijimos ya, olvidémonos del proyecto FNR, que hagámoslo solo con nuestros recursos. Y lo hicimos bien con nuestros recursos, porque imagínate que lo hicimos al principio bibliográfico. Revisamos más de 40 libros, papers, bases de datos, que se refirieran a la flora de la quinta región, libros antiguos del año 1800, la flora de Zapallar de Yoho, el Reiche de 1910. Entonces ahí empezamos a leer, y cada vez que encontrábamos que el autor decía esta planta que es la quinta región, nosotros la seleccionábamos y la metíamos en la base de datos. Y también hicimos colectas de plantas en terreno, cada vez que salíamos de terreno a cosechar semillas para nuestro banco de semillas o para nuestro herbario, íbamos registrando plantas que no estaban en estos libros y la íbamos metiendo en la base de datos. Y eso lo llevamos haciendo 8 años. Y ya trabajando en este libro.
Y esas salidas que hacen de lo que han estado haciendo durante estos 8 años son, sí, como, no sé, ya hoy ya vamos a ir, no sé, a la playa ancha, al, claro, sector, nos vamos a dedicar solamente al sector 4 y 5, claro, ¿no? Después nos vamos al litre, ¿cómo tiene?
Sí, ojalá fueran así, sería súper super chori, pero no son tan así, sino que, a ver, alguna vez trabajamos con la línea, cosechando semillas para ellos, para un banco de conservación de germoplasma que hay en Vicuña. Entonces ellos nos contrataron y nosotros salimos a terreno a buscar plantas. Y ahí dejamos tomamos muchos herbarios para nosotros y aprendíamos a hacer las plantas. También hacemos una especie como de programa de salida, que tratamos, porque no podemos salir así, digamos, ya, ahora voy a ir a Los Andes, no hay suficientes recursos para eso, entonces tiene que ser una cosa como programada. Entonces, al principio de año decimos, ya vamos a salir 7 veces, y vamos a ir la primera vez a esta, y se trata de cumplir eso, porque hay que tener la disponibilidad de la camioneta, las bencinas, entonces un poquito como programado. Ya, a veces también nos solicitan que apoyemos ciertos proyectos y nos piden ayuda para hacer las listadas de flora y ahí vamos también. Entonces, en estos 8 años ya tenemos una base completa. Llevamos 1844 plantas registradas para la quinta región. Y sabemos ya el endemismo de las plantas de la quinta región, es un 51%. O sea, que es similar al promedio nacional. Yo siempre digo, cuando me toca la charla, conversar, que con nosotros tenemos el cerro aquí en la quinta región, la mitad de las plantas que pisan nuestros pies son endémicas de Chile, crecen solamente en Chile. Yo estoy hablando de pasto, de helecho, arbustos y árboles. No es solo el que ya hay, el litre, que es hasta los últimos pastitos. Y hemos detectado, por ejemplo, que nosotros aquí en la quinta región tenemos aproximadamente 45 especies que son solamente de la quinta región, crecen solamente acá. Muchas de ellas desconocidas, porque fueron identificadas por los primeros botánicos que entraron a ver, te cuento. En el tema de la historia botánica de Chile, la quinta región, Valparaíso, como siempre, es la más importante, la más antigua, la que sentó los primeros conocimientos. Como ha pasado todo en la primera televisión, en botánica también, porque... como los, claro, medio como suena, como medio kitsch la cosa, o sea, no, medio... Yo no soy de la quinta región, pero te cuento, lo que pasa es que los botánicos venían en un barco y entraban por Valparaíso. Te estoy hablando de Pepe, de Ruiz y Pavón, de Estucio, una serie de botánicos que entraron a Chile por 1700, que llegaban a Valparaíso por los barcos. Entonces se bajaban de los barcos y comenzaban a colectar inmediatamente. Entonces muchas de las primeras plantas descritas en Chile fueron descritas aquí en esta zona de Valparaíso. Y muchas, los botánicos las encontraban, las colectaban, se llevaban a Europa y quiero conocerlas en Europa, esas plantas, esos nombres, y nunca más nadie las encontró. Entonces son como plantas que se descubrieron y se extinguieron al tiempo porque después vino el avance de la civilización, de la ciudad, y se perdieron. Entonces esas 45 plantas que son exclusivas acá de esta región, nosotros conocemos no más de 12 o 13, las otras están perdidas, entre otras cosas porque además el material de herbario que se depositó en Europa se perdió para la Segunda Guerra Mundial, para el bombardeo de cuando terminó la guerra, el bombardeo de Berlín, y se perdió mucho material. Estos endemismos también son para las demás regiones, también tienen muchas especies. Y nosotros además hemos catalogado el estado de conservación de esas 1.800 especies y sabemos cuántas están con amenaza, y sabemos con amenaza legal, de acuerdo a la ley 19.800, al libro rojo, y sabemos cuáles están a punto, que si le aplicáramos la metodología de la OICN en 2001, caerían en categoría de conservación. Entonces por eso va a ser un virtual libro rojo. ¿Ah? Y hecho con... yo lo hice con ayuda de una... colegas que trabajan en el jardín botánico, incluso mi hija trabajó un poco en ello. Perdimos toda la información, dos oportunidades, porque se nos echaron los discos duros y perdimos como el 80% de la información, tuvimos que hacerlo de nuevo. O sea, ha sido una cosa, pero yo igual feliz porque al final la cosa salió, ¿eh? Salió, y en este momento estamos en conversaciones con una editorial de Valparaíso, la editorial Planeta Papel, que estamos en conversaciones bien avanzadas para editarlo. ¿Eh? Editarlo definitivamente, es un libro de más o menos 120 páginas, que va a traer imágenes, 500 imágenes de plantas de la quinta región. ¿Ya? Y va a traer también descripciones para todo el tema de educación ambiental, de las características de la flora nuestra y de las regiones vecinas, y el catálogo con las 1844 plantas que crecen en la quinta región. Es mucho chicha ahí, pero no, un pasto largo, pero va a salir.
Es que claramente debe ser chicha, 8 años sí. Ahí trabajando arduamente esta, este canal, con esta muestra. Y usted, así como con los conocimientos que tiene usted, como abuelo pájaro, más o menos, así especulando, y también de lo que han leído, ¿cuántas especies cree usted que han desaparecido o que les falta por encontrar?
Mira, oficialmente en Chile son relativamente pocas las especies. Hay, por ejemplo, aquí en la quinta región tenemos 4 extintas, solamente 4 extintas. Hay una orquídea que está en la Venaria pauxifolia, pero hay otras plantas que se suponía extintas y que han aparecido, ¿ya? Ocurre con Menodora linoides, que crecía en el sector de Chincolco hacia el interior, una oleada hace chiquitita. Y eso demuestra también que nosotros tenemos pocos botánicos en Chile también, es una profesión en extinción también. O sea, a nivel mundial este es un problema global, se están perdiendo. Entonces, Filippi, el sabio Filippi, colectó esta planta en Chincolco y después y pasó lo mismo, le puso nombre y nunca más nadie pasó por ahí. Nunca más ningún botánico pasó por ahí y la dieron por extinta. Entonces sucede que pasó un proyecto de electricidad, ¿ya? Y se hizo el estudio de impacto ambiental, qué sé yo, y los botánicos que fueron contratados encontraron la planta y dijeron, ¿y esto qué es lo que es? Y empezaron a averiguar. Menos la línea ahí, aparece. Ya, pues, se rescató, llegaron semillas al jardín botánico, ahora lo estamos haciendo. Entonces, no estaba extinta, estaba perdida. Y yo creo que de esas 44 especies que endémicas de acá, de las cuales conocemos solo 12, y las demás están, yo creo que muchas están perdidas también. Se fija, no están extintas, no están perdidas. En el Juan Fernández hemos tenido extinciones reales. Ahí se extinguió hace el año 2005, con fecha, y debe ser el único caso documentado en el mundo, por lo menos que yo conozco, de quien sabemos hasta el día que se extinguió, porque quedaba una mata nomás de esta planta. Se llamaba Robinsonia berteroi, y además era macho, porque en este caso era planta de hoy que tenía, que hay macho y hembra. Entonces el pobre no tenía cómo reproducirse porque era macho. Y ahí se estaba viendo si se podía trabajar con pones y cosas así. Y de repente fue atacado por ratones que le comieron la corteza y murió. Y yo tengo la foto donde se está muriéndola. Se extinguió en mayo del 2005. O sea, un caso bien raro de que está documentado la fecha exacta en la que se extinguió. Entonces, por eso falta, nosotros tenemos que salir más a terreno, investigar más. Ojalá uno de nuestros botánicos fuera en Europa, por ejemplo, a ver esta, donde está depositado. Ahora está todo eso escaneado, ¿eh?, a nivel mundial. Entonces hay unos sitios web donde tú miras estas plantas depositadas en los herbarios de Europa. No tienes que ir a Europa para ir a verlo, sino que ves el...
Por internet.
Pues se puede hacer por internet, y eso nos ha servido mucho. Nosotros usamos muchos.
Don Patricio, pero ustedes no son los únicos que tienen que salir a terreno, ya no está para poder tener los catálogos, poder tenernos a nosotros actualizados, ya que tienen los conocimientos, pero también la gente que nos escucha puede querer visitarlo, puede querer salir a terreno, ir al parque, ir al jardín.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo podemos hacer la invitación para que la gente pueda acceder? De repente, si la gente que nos está escuchando tiene, no sé, pues, a cargo un grupo de niños.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, nosotros tenemos un programa de educación ambiental a cargo de una profesora. En realidad ella es una estudiante de pedagogía de la UPLA, que se llama Melanie Dickman, y nosotros a través de ella vamos incluyendo los cursos, ¿no? Cobramos un poco para poder financiar esto, pero es muy poco, son 200 pesos por niño. Y claro, y se le hace una clase de educación ambiental al aire libre, no se meten los niños a aulas ni sino que se les muestra las plantas, que las toquen, que las olfateen, y la profesora recorre los niños felices. Nosotros lo que queremos, ojalá, es generar muchas veces vocaciones por la botánica, y que los niños se encanten con las plantas, y por lo tanto el proceso es bien simple. Hay que llamar. Aló, ¿sí? ¿Esto está bueno? Ah, ya. Así que yo los invito. La página web se llama www.jardin-medio-botanico.cl y en una pestaña de educación hay correo electrónico y teléfono donde contactarse con nuestra profesora, la Melanie, para que ella lo ingrese. Ahora, nosotros estamos especializados en niños de básica y hasta media, no mucho en un grupo de enseñanza media, a pesar de que también recibimos, pero nuestra fuerza está desde jardín infantil hasta básica. Ahí está fuerte, claro. También entregamos un poquito de material didáctico, como algunas hojas para que pinten los niños, para que y los hacemos pintar, dibujar. En terreno les pasamos lápices. Con esos 200 pesos financiamos
parte del taller.
La cosita, claro, de todo el material didáctico que se necesita.
Y para la familia que está escuchando, así, no sé, claro, de repente la mamá quiere ir con su hijo, ¿cuáles son los días? ¿Hay posibilidades de, no sé, de tener algún recorrido guiado, por así decirlo?
Sí.
Menos
hacemos un poco recorrido guiado, pero lo hacemos. También se pueden solicitar a través de Melanie, y en ese caso sí, me toca a mí hacer eso, visitas guiadas, o Oscar Fernández, que es otro botánico que conoce muy bien las plantas. El cactario también, que la gente piensa que está cerrado, no está cerrado en realidad, lo mantenemos cerrado porque ocurre robo de cactus. Entonces, pero nosotros, cualquier persona que
quiera... ¿Qué cactus tiene que ser de robar?
Cualquier persona que quiera ver el cactario, nosotros la abrimos por obligación, tenemos la llave en la portería, y si alguien entra y dice, yo quiero ver el cactario, mandan... Sí, y le mostramos los cactus. Como te digo... hacemos relativamente pocas pistas guiadas porque somos dos personas que podemos hacerlo. Y por otro lado, los árboles están todos con etiqueta, la mayoría, entonces también se pueden autoguiar.
Yeah.
Lo que esperamos hacer a futuro es usar los códigos QR que están ahora, que son estos que se ven
con el celular.
Claro, entonces de manera que la etiqueta o la señalética, vamos a poner códigos QR donde la persona se puede fotografiando el código QR y se le va a abrir en el celular el...
La ficha de la
especie y todo eso, para meternos un poquito más en la tecnología, dado que no tenemos equipos de
y supliendo un poco
para suplir un poco, y es barato, no es muy complicado hacerlo.
Excelente.
Bueno,
¿y los horarios del parque?
Sí, está abierto todos los días del año, desde 9:30 a 10 de la mañana hasta 7 de la tarde, en forma continua. En la zona de picnic, ahora que estamos empezando el asunto de la cueca y la empanada, es gratuito. A medida que la gente va llegando, va ocupando las áreas del picnic, son 33, con barbacoa y otras sin barbacoa. La visita a la laguna con los patos, todo eso. El Canopino es un proyecto externo que tenemos en convenio con una empresa de acá en la quinta región, que tiene un costo aparte.
Yeah.
Y qué otra cosa más, la visita al cactario y a las colecciones, que ahora ya vamos a empezar a poner señalética, la gente se
va a poder
identificar, va a decir, este es un grupo de plantas chilenas, y va a estar escrito ahí qué tipo de plantas son y todo eso. Y la caminata, que es muy buena, 2 horas caminar el parque completo.
Ya, pues, Don Pato, no sé si usted tiene alguna otra invitación, alguna otra información que entregarnos antes que nos despidamos ya de esta entrevista.
Sí, bueno, invitarlos también a nuestros fines de semana culturales. Nosotros tenemos un concierto de música hace ya 3 años y van a empezar ahora y terminan toda la primavera y parte del verano. Traemos cantautores, jazz, y ahora viene bastante bueno. Van a haber músicos de distintas partes del mundo. Tampoco hay cobro extra, solamente la entrada al parque. Y también decirles que si quieren fotografiar fauna, también es muy interesante. Hay más de 56 especies registradas de aves. De manera que le gusta la fotografía y va a disfrutar también, porque hay mucha fauna, incluso zorros. Pero lo invito a leer la parte musical, que va a estar realmente potente este año, muy buena.
Bueno, y el programa de ese ciclo de conciertos se puede revisar en la página, me imagino, ¿no?
sí, un poco en la página y fundamentalmente en el Facebook. En el
ah, jardín, buenísimo.
Donde si tú eres amigo, te llega el aviso
ya, de que la información de, la, de quién toca, de la hora y todo eso.
Sí, 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 sí.
Buenísimo.
Listo. Okay,
ya, gracias, don Patricio.
Muchas gracias.
Ha sido
por la invitación,
un gusto, un placer. Ha sido muy. Un fin de semana muy ilustrativo y hemos aprendido bastante de lo que son las flores, la fauna, también de lo que se hace dentro del jardín botánico. Entonces, de repente uno lo tiene un poco, lo tiene cerca pero lo tiene lejos, ¿eh? Es complicada esa situación. Así que muchas gracias.
A usted, como le digo, te vuelvo a decir, no, son muchas las oportunidades que tenemos de conversar del jardín, así que de socializar el conocimiento, lo que hacemos allá, los problemas que tenemos, así que agradecidísimo por esta oportunidad que nos han dado.
Más que invitado para otra oportunidad cuando gracias. Quiera contarnos otra de sus hazañas por ahí. Así que cordialmente invitado para que vuelva.
Ok, listo. Muy bien.
Ya, pues muchas gracias. Y seguimos nosotros sin antes hacer una pausita, pequeña pausita.
Una pequeña gran pausita con música, la banda del Pequeño Vicio, Sin Dinero. Y con Cuñas Conscientes, donde vamos a estar escuchando temas de Barry, temas de alimentos de sabiduría y de también información sobre el capitalismo verde, una falsa solución a los conflictos socioambientales que pasan hoy en día en el país y en Latinoamérica. La banda El Pequeño Vicio, Sin Dinero, y volvemos con la segunda parte de Aire Puro, con las noticias e invitación a actividades varias.
Anda para el frente, nunca para atrás. Tómate este mundo solo para ti. Vamos para el frente, nunca más atrás. Tómate este mundo solo para ti. Que lo que me toques, por favor, muy dentro de mí. Porque lo de mi cuerpo es solo para ti. Porque lo de mi cuerpo es solo para ti.
Amazonia es todo mi cuerpo.
Vamos para el frente y nunca más atrás. Toma de este mundo, es solo para ti. Quiero que te toques, por favor, muy dentro de mí.
Ahora, pues está mezquina.
Hola, cabrón. ¿Por qué esa cara?
No está mal la cosa, güey. No, pues no.
Oye, pero. ¿Quieres, Manuel? Yo traje un poquito de felicidad, güey.
Oh, a ver, oye. ¿Cuánto es un 20 lucas? ¿Cuánto es un 20 lucas?
No, cosecha por cabo.
Cosecha casera. No compres, cosecha, cultiva tus derechos
y tus placeres.
Este es un mensaje aire puro. Todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres
87.7
F.
La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. Es necesario comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan contra ella. Julio Cortázar.
Se acerca la vuelta durante el mes de septiembre, mes de la primavera. Ya termina agosto y comenzamos a ver que todo florece. La lluvia apareció y con ella llegó la abundancia. Todo está brotando. En los árboles frutales ya se ven flores y el huerto ya comienza a entregar frutos. Te invito a revisar qué podemos hacer en nuestra huerta durante el mes de septiembre, el mes de la primavera. Y si no tienes huerta y las ganas no te faltan, entonces este es un gran momento para comenzar. Ha pasado el invierno. Durante agosto, el huerto ha crecido maravillosamente. Ayuda muchísimo que en la costa central de Chile no sentimos heladas y el huerto durante el invierno se ha desarrollado lento por el frío, pero seguro. Y ahora, llegando septiembre y con esta luna llena, todo está enorme. Casi no he regado durante este invierno. Quizás unas dos veces, pero la lluvia, que no sobrepasa los 7 días durante el invierno, y la vaguada costera, que es una neblina que se junta en las noches hasta el amanecer, ayudan a mantener el huerto húmedo y fresco. ¿Y qué hay en el huerto? Diversidad: lechugas, habas, brócolis, acelgas, zanahorias. Todas ellas pueden convivir juntas. Con mucha felicidad les cuento que ya he comido habas tiernecitas y dulces. Las sembré a finales de marzo, en otoño. La espera ha sido larga, 5 meses, pero vale la pena. Son tan tiernas que uno puede comérselas con vaina y todo incluido. También hemos comido sabrosas ensaladas de lechugas con acelgas arcoíris y rúcula. Hay zanahorias y coles, aunque los míos aún no están listos. Finalmente, valió la pena esta espera. Y desde ahora en adelante, cada vez comenzamos a ver más frutos en la huerta y nuestra experticia tiende a ser mucho mayor. Si tuviera alcachofas, de seguro ya estaría comiendo unas sabrosas y tiernas alcachofas. Los árboles frutales ya vienen con brotes, sobre todo los ciruelos y duraznos. Tengo un ciruelo en flor bellísimo y los almendros ya están todos blancos con brotes verdes. Si quieres hacer algún trasplante, ya no es tiempo, ya que los árboles están concentrando toda su energía en sus nuevos brotes. Pero si lo llegas a hacer, recuerda hacerlo en luna menguante y regar muy bien y constantemente. ¿Qué puedo hacer en el huerto durante septiembre?, se preguntarán. En este mes son las manos las que faltan. Hay tantas cosas que uno desea hacer, el tiempo se pone lindo y comenzamos a trabajar. Almácigos, preparar la tierra, trasplantes y riego. Es tiempo de comenzar con los almácigos de todo aquello que comemos durante el verano. Debemos pensar en los productos que vemos en el verano cuando vamos a la feria. A veces nos cuesta, porque estamos acostumbrados a encontrar de todo en cualquier época del año, ya que se puede preservar los alimentos. Sin embargo, la fruta de la estación es más sabrosa y con mayor vitalidad, por lo tanto, más alimenticia que los alimentos fuera de estación. Comencemos sembrando en almacigueros protegidos,
tomates, tomates cherry, lechuga escarola, zapallos italianos, pepinos, albahaca, berenjena, melones, sandía y coles. Debemos tener cuidado de que estén calentitos dentro de un invernadero o de algún lugar protegido dentro de tu casa. Ojalá utilizar tierra de compost y así cuando estén creciendo puedan alimentarse muy bien y crecer saludables. También podemos sembrar en almacigueros descubiertos cibulet, cilantro, perejil, lechuga escarola, berros, cebollas, acelgas, bruselas, repollo. ¿Y qué podemos sembrar directamente en la huerta? Porotos de todas las variedades, zanahorias, quinoa, amaranto, dientes de ajo, rabanitos, betarraga, acelga, espinaca. Y quizás probar con el zapallo de guarda y los choclos. En cuanto a las habas, también podríamos sembrarlas. Tengo una amiga el año pasado, la sembró en septiembre y se le dieron muy bien. Pero debemos pensar que estarían ahí hasta el verano y no tendremos espacio para las otras hortalizas y verduras, si es que no tenemos otro lugar para el cultivo. Los árboles frutales comienzan a florecer y necesitan de abono orgánico, como el compost. ¿Te gustaría saber más sobre el huerto orgánico? Entonces, toma un tiempo, dedícalo a la huerta, que alargues tiempo dedicado a ti. Radio Placeres, 87.7 FM y www.radioplaceres.cl.
Oyentes de la Radio Placeres, les tengo un secreto de hierbas medicinales para el dolor de estómago. Se toma un cogollito de orégano tierno o seco, se deja caer agua caliente, colocarlo y tomarlo frío o caliente. En 5 minutos fuera de dolor de estómago.
Sabe que los bosques son buenos y necesarios para la humanidad.
Sin embargo, muchas veces se cree que una plantación de árboles, cualquiera sea, es lo mismo que un bosque.
Los bosques, además de los árboles y plantas nativas, también son los animales que la habitan, los insectos, el agua que produce, los nutrientes que genera para que se mantenga fértil el suelo y la relación que tienen con todos los seres vivos, incluidas las personas.
Por eso, un bosque no se puede plantar.
No hacer la diferencia entre una plantación y un bosque hace que América Latina sufra las consecuencias de los monocultivos de soja, teca, palma y eucaliptos que están acabando con nuestra biodiversidad.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, le dijo un pato a una gallareta. El cuento de la economía verde, ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
12º Congreso de Estudiantes en torno a la psicología comunitaria. Contra institucionalidad, un quiebre desde la acción comunitaria. 2, 3 y 4 de noviembre. El Congreso busca construir un espacio de discusión y encuentro entre experiencias de organización colectiva. El quiebre desde la acción comunitaria se plantea como la fuga ante la incapacidad de las instituciones de responder ante los movimientos y necesidades sociales.
El Congreso consta de los siguientes ejes: interculturalidad, educación, género y disidencia, difusión y expresión comunitaria, medio ambiente, salud comunitaria, trabajo y precarización.
Invitamos a todos y todas las estudiantes, profesionales, organizaciones sociales, colectivos artísticos y políticos a participar de este encuentro. Para más información, xiicongresocomunitaria.blogspot.com o encuéntranos en Facebook XII Congreso Comunitario.
No más artículo 36b, Ley General de Telecomunicaciones.
¿Sabías que nuestra legislación persigue las radios comunitarias sin licencia y a sus comunicadores con penas de cárcel de hasta 5 años por expresarse a través de las frecuencias de radio que son patrimonio de todos?
Nosotros sabemos que hay un monitoreo constante en contra de las organizaciones que son pensantes, que tienen un discurso totalmente distinto.
El Estado, en vez de estar feliz y contento, la ciudadanía se ha organizado, se puede expresar, puede tener diversos programas, resulta que por un asunto de legalidad termina finalmente en lo que termina, en un juicio, con una demanda, en fin. Lo encuentro siniestro lo que ocurrió ahí. Encuentro que es una muy mala noticia para los deseos
de la Mesa Nacional de AMARC. Plantó su rechazo a los cierres de emisoras comunitarias, la necesidad de derogar las sanciones penales a la radiodifusión no concesionada, como el artículo 36BA de la Ley General.
Porque
de
yo creo que se viene fuerte el acallar a las radios comunitarias. Creo que ya lo estamos viendo claramente en estas distintas leyes, legislaciones que están haciendo.
Por un marco democrático de las comunicaciones, no más criminalización de las radios comunitarias.
Campaña de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR Chile.
Hola, soy Otto de Enviciados Valdivia y estás escuchando Aire Puro.
A continuación le ofreceremos
De Verde, se tiñe la noticia.
Las noticias frescas emanadas
en Radio Placeres.
El informativo más completo.
Y las noticias se tiñen de verde porque, por ejemplo, compartimos que Caimanes se declara sin agua por contaminación. Desde el observatorio.cl se obtiene esta noticia. El Comité de Agua Potable Rural de Caimanes, en la provincia del Choapa, decidió cortar el suministro luego de que un informe pericial de la PDI decretara que esta se encuentra contaminada por elementos como el cadmio, mercurio, hierro, manganeso, entre otros. Sin agua se encuentra la localidad de Caimanes, en la provincia del Choapa, luego de que el comité e hiciera valer el estudio realizado por la PDI. Cortaron las bombas que administran y entregan el vital elemento a los habitantes del poblado. Esto luego del informe de la PDI hecho llegar a la Fiscalía Local de Los Vilos, el cual señalaría que las aguas están contaminadas por diversos elementos, entre los cuales destaca el cadmio, el mercurio, el hierro y el plomo. Temiendo que estos elementos pudiesen afectar la salud de los habitantes de Caimanes, es que la presidenta del comité, Isabel Vilches, tras consultar a los delegados de los 360 socios, decidió el corte del agua. Los habitantes del pueblo se quedan de esta manera sin el abastecimiento del vital elemento, exigiendo la presencia de las autoridades locales, tales como la Dirección General de Aguas, así como del Ministerio del Interior, para que verifiquen en terreno la situación que hoy afecta a esta localidad.
Puedes comprar los colores, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas.
También la gente de Olca comparte información relativa a los aprendizajes que se tienen imprescindibles a 2 semanas del fallo de la corte por el tema de Castilla, la termoeléctrica de Eike Batista. Punto 1. Se puede. En Chile, cuando las personas se empoderan y ejercen sus derechos, arde la Troya. Por eso se evita que esto suceda. Pero en el caso de Castilla, un pueblo representado por su junta de vecinos y un grupo de 4 pescadores de las caletas vecinas a Totoral supieron dejar de lado las tentaciones impresentables que les dio MPX y siguieron su trabajo con la Corte. Supo hacer valer el peso jurídico del fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acogiendo el recurso presentado en contra del actual ilegal del Seremi de Salud Nicolás Baeza. 2. El segundo aprendizaje, el buen juicio. Este fallo es histórico jurídicamente porque es la primera vez que se resuelve favorablemente un recurso de protección amparado en la garantía constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. antes de que la contaminación fuera efectivamente realizada. El fallo fue reiterativo en señalar que la ley 19.300 se inspiraba, entre otros, en el principio cuidadoso, haciendo valer el espíritu de la ley por sobre la letra de la ley. Y tercero, el fallo demostró que el Poder Ejecutivo había procedido de manera ilegal en el caso de Castilla, develando que el modelo de aprobación ambiental opera políticamente cuando lo técnico no conviene a las inversiones. Tercer punto o lección que nos entrega esto de Castilla: ¿energía para qué? En Chile el consumo residencial de energía eléctrica alcanza el 16%, mientras que el consumo minero asciende a un 38%. De la demanda futura que histéricamente las autoridades señalan debe duplicar la matriz existente hacia el 2020, no menos del 70% pretende satisfacer las necesidades energéticas de las mineras, ya que es voluntad del Poder Ejecutivo que en 8 años se quintuplique la producción minera en las últimas 2 décadas, misma que tiene un conflicto hídrico en el norte del país. Cuarta lección importante de lo que pasó con Castilla, según Olca: hacerse cargo. Cientos de comunidades suelen delegar el poder colectivo a los que saben, llámense abogados, familias más adineradas o con más estudios, autoridades locales, etc. Castilla enseña que es fundamental que la comunidad confíe en sí misma y se deje asesorar por personas que no soliciten tomar el control sobre las gestiones y las estrategias que se manejan en un conflicto socioambiental. Los abogados Lorenzo Soto, Ignacio Poblete, asesores de CONAPAT, que se suponía representaban a la comunidad, generaron la firma de un contrato que los obligaba a renunciar al recurso de protección y a no ponerse a las acciones de MPX por 20 años. Ni ellos ni sus familias, a cambio de poco más de 9 millones de pesos, quisieron darle pie atrás al medio ambiente de Totoral. La acaudalada familia Domínguez estuvo a la cabeza de la resistencia, pero el 2010 terminaron negociando con MPX. Hacerse cargo de parte de la comunidad es la cuarta lección importante. Y la última lección al respecto de lo que pasó con Castilla es que la institucionalidad está hecha para los lobistas. La titular mayoritaria MPX durante todo el proceso de evaluación dio muestras de arrogancia y mala fe. Generó la ruptura comunitaria, pagó al alcalde concertacionista Marcos López el cambio del plano regulador de Copiapó, presionó para que el Seremi de Salud calificara como molesta a la termoeléctrica, para que el canciller de por medio, el Poder Ejecutivo, para que aprobara la iniciativa. Esto no lo hizo solo, sino de la mano de agencias de comunicación estratégica que les pagan para pavimentar los caminos de mega inversiones. La institucionalidad finalmente está hecha para los lobistas. Olca y las distintas lecciones que genera para la gente lo que pasó con el tribunal y lo que generó en relación a la termoeléctrica de Castilla y el resguardo a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como dice la Constitución. Hablando del tema de la minería, del agua, del recurso hídrico, vamos con una cuña. Esto es de Radio Mundo Real. En Uruguay hasta el momento se está libre de minería en relación con... ¿Qué le pasó, Chimpi, que llegó tan emocionada?
Es que como que me acabo de acordar que estaba aquí.
Sí. No, pero estamos dando la noticia y ahora vamos a compartir lo que está pasando, la resistencia en Uruguay. Recordemos que allá no hay mineras a cielo abierto, pero las transnacionales del hierro quieren hacerse parte del territorio uruguayo. La gente sabe perfectamente cuáles son las consecuencias y esto es un reporte de Radio Mundo Real. Luego volvemos ya a despedirnos con la invitación a múltiples actividades. Estamos aquí con Chimpi desde el Patio Volantín en el baratillo de la Radio Placeres.
Profundo Radio Placeres y la autogestión de las comunicaciones populares.
¿Dónde estamos?
En el Patio Volantín, Ecuador, número
378.
Hoy tenemos más suavillista.
Sí, está bueno. Sí, está bueno el espacio. Sí, y van a haber unas ricas lentejitas.
Va a haber almuerzo, tenemos una fogata, luego va a haber música, una tocata, chiquillos. Va a estar súper motivado, súper prendido. Así que invitados porque estamos toda la tarde ya instalados, erradicados acá en el Patio Volantín.
Ya saben, ya vamos a estar acá autogestionando la Radio Placeres. Ahora Uruguay libre de minería de Radio Mundo Real.
Es una campaña de recolección de firmas para un petitorio popular que básicamente
le vamos a entregar con las firmas que lo respalden al intendente municipal, a los dos diputados departamentales y a la junta departamental. Y el petitorio, después de la fundamentación legal que es idéntica, que es la misma del referéndum, en lugar de decir nos presentamos con el número requerido de firmas, dice que la ciudadanía del departamento de 33, mediante la firma de este petitorio, solicita al intendente departamental, a la junta departamental y a los dos diputados departamentales la tramitación de los instrumentos legales que corresponda con la mayor urgencia para declarar al departamento de 33 libre de minería metalífera a cielo abierto. Ante la imperiosa necesidad de proteger el suelo del departamento de emprendimientos extractivos que ocasionarían más daños que beneficios, dejamos constancia de la seria responsabilidad que recae sobre quienes ocupan cargos como autoridades departamentales, electos para defender los legítimos intereses de nuestra sociedad, funcionarios públicos que no solo deberán rendir cuenta ante el juez interior de su conciencia, sino ante las venideras generaciones que padecerían los perjuicios que ocasionen las decisiones que se toman en momentos cruciales como este, y ejercerán el derecho de juzgar con la severidad que corresponda las actitudes que hoy comprometen su futuro. Suscriben este documento las siguientes personas. Y hemos preparado este formulario, que como ustedes ven, como marca de agua de trasfondo, tiene el escudo del departamento de 33, en tres apartados. El ciudadano que quiera acompañarnos pone su nombre, su firma y su cédula de identidad, y el encabezado dice por un 33 libre de minería metalífera. Tiene de un lado el escudo nacional, la bandera nacional, y del otro la bandera de 33. Las personas que quieran ayudarnos a recoger firmas, que felizmente son unas cuantas que ya están preguntando cómo hacer, las convocamos para la hora 18, mañana jueves, en la Sociedad Fomento de Juan Antonio Lavalleja, casi Vasillo Lujo. Allí vamos a entregar los formularios y vamos a responder a las preguntas y vamos a asesorar a las personas que quieran participar en esta recolección de firmas. Y bueno, con esto esperamos que le podamos enviar una señal clara, contundente, convincente a nuestras autoridades departamentales de que deben revisar su postura en torno a estos temas y dejarse persuadir por la ciudadanía de 33, que se lo va a expresar mediante la firma de este documento.
¿Pero tiene plazo para
la solicitud? No tenemos plazo. Obviamente sabemos que cuanto antes sea posible, pero no hemos dicho un plazo.
¿No
va a haber un plazo para el referéndum? No. Exacto, un petitorio popular. Por eso, entre otras cosas, es con cédula de identidad y no con credencial. Nos pareció que le facilita a la gente poder firmar, porque la mayoría de nosotros dudamos un poco con el número de la serie de la credencial. Entonces, con la cédula, en este caso es suficiente. Si las firmas fueran a la Corte Electoral, entonces se requiere, sí, que aparezca la credencial cívica, ¿no? No, por supuesto. Es decir, veremos cuántos miles de personas nos respaldan, ¿verdad? Vamos a tratar de llegar al máximo posible, legalmente. Se puede redactar una ordenanza que es la que nosotros proponemos, la que leímos hace unos minutos, de dos artículos, en los que declara reserva ambiental toda la zona rural del departamento de 33, en el primer artículo. Y en el segundo prohíbe la minería metalífera a cielo abierto.
Sería aprobado por el pueblo.
Claro, exacto. El trámite es, entra a la junta departamental, si esta lo aprueba se lo pasa al intendente municipal, si este lo aprueba le da el cúmplase y pasa a ser ordenanza departamental. Así de simple. Esperamos, tenemos la esperanza de que así suceda. Tenemos que esperar una respuesta. Nosotros le pedimos con la mayor urgencia posible a las autoridades que actúen. La prudencia indicará cuánto tiempo se puede esperar, ¿no? Pero lo más importante ahora es que todos los que estén conscientes de esta problemática y que quieran movilizarse, aprovechen esta herramienta del petitorio popular. Y
hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama. Así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro.
Y nos vamos a ir con una música para cerrar este Aire Puro con invitación a un montón de actividades. Recordemos, La Mano Ajena se está haciendo dueña del litio. Barsamente, el hermano del ministro de Minería, postula con su industria hacerse cargo de la extracción del litio junto con otras dos industrias. Codelco no participa de esa licitación. La Mano Ajena se hizo cargo de la educación de Chile. La Mano Ajena también se hizo cargo de la salud, manos que lucran con derechos, con servicios, con necesidades sociales básicas. Y La Mano Ajena son los músicos que vamos a escuchar ahora. Saludos a la Carmen Gloria que nos manda esta música. La Mano Ajena, ¿dónde están? Aquí en Radio Placeres, Aire Puro, Radio Popular Nueva Aurora, Radio Conciencia, Radio Encuentro de Peñalolén.
Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su...
Palabras que nunca oí de ti, y aquel beso cada noche al dormir, el perfume de tu cuerpo en mi almohada y el espacio de mi vientre hoy se escarcha. ¿Dónde están tus ojos, tu sonrisa? 30 años pasan lento, mi vida, no deprisa. ¿Dónde están las anchas alamedas que soñaste y una foto gastada me dejaste? Que prometiste mi vida llenarían donde el roce de tu barba tiraría. ¿Dónde está tu abrazo cada año nuevo? Y el calor de tu cuerpo cada día lo espero. ¿Dónde están tus ojos, tu sonrisa? 30 años pasan lento, mi vida, no deprisa. ¿Dónde están las anchas alamedas que soñaste y una foto gastada me dejaste? Foto gastada.
Es un vehículo que no contamina y es de retroalimentación propiamente tal.
O sea que si tú le das energía, también te la devuelve.
Por eso es bueno para la salud. Así es que a pedalear con fuerza.
Bicycle,
87.7 FM.
Saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense.
bíceps, subanse a la bici, el aire puro de la, que percibas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo.
Parte final ya de Aire Puro, vamos a seguir con las transmisiones de Radio Placeres. También se extiende, nos contaron la gente que están haciendo la campaña apoyando a Totoral, se extiende la campaña hasta el domingo 30 de septiembre, ahora con más fuerza que nunca, después de toda la campaña del terror que han hecho los medios de comunicación y la señora ministra de Medio Ambiente por la decisión de la Corte de decir no a Castilla, como la primera campaña que realizamos con el eslogan "Yo también apoyo a Totoral" fue un éxito, queremos seguir el legado, porque Totoral se lo merece, porque la lucha fue larga y difícil, porque triunfaron, porque son un ejemplo de coraje, fuerza y tesón, y porque somos muchos los que compartimos su alegría. La Pachamama está de fiesta, por las flores, el desierto, las estrellas y el mar, están todos de carnaval. Por todo eso pueden enviar fotos, porque hay una campaña fotográfica, la cual terminará con un video y un collage con todas las fotografías que lleguen. Necesitamos que todas las personas, organizaciones, músicos, artistas, deportistas que quieran felicitar a la comunidad por este enorme triunfo se manifiesten. La foto puede ser individual o grupal con un cartel, ojalá en algún lugar emblemático de su ciudad, que diga "Felicidades Totoral". Enviar las fotos a rancomunicaciones@gmail.com.
Estaríamos, parece, con lo que son las actividades.
Sí, bueno, informar así como meramente que en el Cine Arte de Viña de aquí a fin de mes van a estar haciendo un especial de cine chileno, así que van a estar dando todas las películas que están en boga del cine chileno, así que eso.
Ah, bueno, y también lo último, sí, recordar la recolección de plantas y pintura blanca para el Espacio Santa Ana, para poder hermosear y blanquear las paredes y todo el lugar. Esto se va a estar recibiendo en el Bazar Puta Madre, en Almirante Montt, y también lo pueden ir a dejar directamente a Balmes Sin Número, en el Cerro Cordillera, donde está emplazado el Espacio Santa Ana. Y un abrazo también para los compañeros que están recuperando este espacio.
Sí, una plantita, pintura blanca, alguna idea para desarrollar ahí siempre va a ser bienvenida. Hoy nos despedimos, Chispi, de este Aire Puro número 244.
Ha sido nuevamente un placer, querido René Esquella.
Cuídense.
La base de datos de tu vacío ha sido actualizada.
No mezclen alcohol mientras están manejando. Y también un mensaje que nos mandan la Carol y la Lía. Saludos para ella, para la familia entera, para don Sergio también, ahí el padre. La carne es asesinato. Meat is Murder es la canción que nos mandan de Morrissey, un loco que es inglés y tengo entendido que es bien animalista y tiene una relación.
¿Cachai a Morrissey y en Esquella?
No, yo es que no gacho mucho música en inglés.
Ah, muy bien. Bueno, igual me gusta ese estilo, pero Morrissey.
Bueno, Morrissey es el regalo de música que nos manda la Carol, así que Meat is Murder, acuérdense, pueden hacer sus anticuchos vegetarianos con cebollita, tomate.
Pueden ir a la fonda de la Revolución de la Cuchara. Ya pueden ir como
hoy día a la fonda. Pueden asar papa, cebolla, un montón de cosas. No necesariamente tienen que comer carne este 18.
Saludos para la lechuga, para el pimentón,
para el color café,
para el canario,
para el lepató.
Y para toda la gente linda y revolucionaria que escucha Aire Puro.
Para la gente de Barón. Y para todos los otros rincones que nos escuchan a través de los otros medios de comunicación comunitarios. Aguanten arriba, las comunitarias.
Arriba las que luchan.
Morrissey, en la despedida de Aire Puro.
Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo.
Otra edición de Aire Puro.
Usa bolsas de tela, loco.
Recicla.
Una bicicleta. Y algo.
Compra con envase retornable.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En la Placeres.